Transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera.
Esto es... El pecado permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga, no importa lo que los invitados digan. El pecado permanece.
Hola, 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 damas y caballeros, bienvenidos a lo que es la primerísima edición de El Pecado Permanece. Este es el primer podcast nacional, el primer podcast de comedia nacional, creo yo, a no ser que haya alguien por ahí al quien esté robando la jugada. Pero bienvenidos, muchas gracias a todos ustedes por estar escuchando esta primicia, esta inauguración. Obviamente, hacia el mejor estilo de discurso de los Oscar, quiero agradecerle a la gente que ayer llegó al show de apertura, de inauguración. Esto fue en el Firehall Rock Bar. Muchísimas gracias por haberse llegado. Espero que les haya gustado el show. Yo me divertí mucho. Estoy preparando otra sorpresilla que próximamente van a enterarse, que es básicamente que un show completamente nuevo que voy a estar tirando dentro de un tiempillo. Todavía estamos afinando unos detalles, pero va a volver. Voy a volver próximamente y cuando vuelva, papillos y mamillas, van a ver lo que se viene. No quiero hablar mucho porque se viene una conversación bastante larga que tuve con mi amigo Lucho. Ustedes se preguntarán, ¿quién es Lucho? Pues, Lucho es Lucho. Lucho es simplemente un tipo que es Lucho. El amigo que todo mundo tiene, ese amigo de muchos años, ese amigo que me ha salvado de tortas, yo lo he salvado de tortas y... tuvimos en común el hecho de que un par de añitos atrás se nos ocurrió la... todavía estamos debatiéndonos si brillante o tonta, estúpida idea de hacer lo que en su momento fue esa serie de programillas en YouTube de La Casa de Lucho. Los programitas de La Casa de Lucho eran cualquier cosa menos programas con calidad, programas con guión, talento, edición... control técnico de las cosas. No hay absolutamente nada ahí salvo las ganas de hacer tonto. Irónicamente le gustó a mucha gente lo que pasó y lo que fue saliendo, así que pues ahí lo desarrollamos como unos episodios, 10 episodios más creo, 10, 11, y luego pues el proyecto ahí fue muriendo poco a poco, pero fue bonito mientras duró, fue una bonita experiencia de aprendizaje. Obviamente no es una cosa de la cual estemos muy orgullosos, pero ahí estuvo. Ahora, empezando esta nueva... no sé cómo decirlo, esta nueva aventura, esta nueva locura en de la cual yo soy una parte, ustedes son otra parte y juntos vamos a ver cómo, hasta dónde llegamos. Suena una mariconada toda poética, pero normalmente eso sirve para empezar un proyecto. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esto. Ya tenemos la primera participación y obviamente, igual que con La Casa de Lucho, este proyecto lo inicio con Lucho. Lucho es mi primer invitado de este show. Es mi primer invitado. Esta conversación que van a escuchar es una conversación que se grabó a inicios de este año, en enero, cuando estábamos en proceso de grabar las entrevistas, las cuales ya tenemos varias hechas y ustedes se van a sorprender de las personas que han participado y que van a participar en este podcast. Lucho participó conmigo, él estuvo conversando varias horas. De hecho, lo que vamos a escuchar es una primera parte, nada más, una primera parte de la conversación. La otra parte la vamos a estar pasando el jueves. Así que hoy lunes, ustedes, hoy lunes 14 de abril, se están tirando la primera parte y la segunda parte va a salir como un bonus track especial este jueves. Muy importante recalcar mi agradecimiento de corazón a mis dos primeros patrocinadores de este podcast que se están desde el puro inicio se apuntaron sin ni siquiera saber en qué consistía, si la calidad iba a ser buena, etcétera. De una vez apuntaron a apoyarme con esto. Ellos son el Firehall Rock Bar y Producciones Lucho. Por ahí se ha apuntado Virus Bar de los Joses también con todo lo que es la promoción y ayuda en cuanto a medios. Así que muchísimas gracias a todos aquellos que se han apuntado desde ya, sin decir absolutamente nada, sin cuestionar nada, a ayudarme, a apoyarme con este nuevo proyecto. ¿Usted quiere ayudar? En la página web de javiermedina.net usted va a ver un botoncito al final en donde dice apoya a Medina o colabora con El Pecado. Ambos son botones de donación directo a PayPal. Usted decide cuánto quiere donar, usted decide cuánto quiere ayudar para que movamos esta cuestión, paguemos los recibos de la luz, los micrófonos, las baterías del equipo, todas las carajadas que se ocupan para producir un programa de buena calidad, o mínimo calidad aceptable. Ya saben, esto es El Pecado Permanece. No estamos en vivo, pero cada programa se estará emitiendo puntualito los días lunes. Preferiblemente yo creo que será en las noches. Pueden escuchar este podcast directamente desde el sitio web javiermedina.net/ El Pecado Permanece, todo pegado. Estamos haciendo ya los últimos ajustes para que El Pecado Permanece esté disponible en la lista oficial de podcast de iTunes, así como estamos terminando de desarrollar la aplicación para iPhone y Android, que estará disponible para que usted la baje en su teléfono inteligente, en su tableta, en cualquier dispositivo que corra iOS o Android. Así que ya saben, eso va a ser El Pecado Permanece. Tienen toda la facilidad para escucharlo. Pueden escucharlo también directamente desde la aplicacioncita que está en el Facebook Mew. Esa aplicación está directamente en, ustedes saben, en la parte de los tabs de Facebook. Hay uno específicamente que ustedes van a ver que dice El Pecado Permanece o Podcast, así que pueden escucharlo directamente desde ahí. También pueden descargar el podcast. Esto no necesariamente tienen que escucharlo online, es descargable. Pueden conservarlo, pueden meterlo en su reproductor MP3, en su iPhone, donde les dé la regalada gana. Muchas gracias una vez más a ustedes por permitirme llegar a sus casas, computadoras, tabletas, teléfonos, etcétera. Y los dejo de un solo con Lucho. Como se dijo anteriormente, viene acá por cortesía de Firehouse Rock Bar. Firehouse Rock Bar está dándonos su primer, es uno de los primeros lugares que se apuntó a ayudarnos. Y por supuesto, Lucho Producciones, una productora anónima que no vamos a referirnos mucho a ella. Este es el primero de muchos podcasts que espero en esta aventura me acompañen todos ustedes, no solamente de Costa Rica, sino de todo el mundo, porque esto va a estar circulando por todo lado, va a estar en la red, va a estar en iTunes, según tengo entendido próximamente, vamos a tener nuestra propia aplicación para Android y iPhone. Hoy me engalana en mi primer programa, en esta primera edición, nos engalana, nos honra, nos dignifica, Nos folla emocionalmente el hecho de tener acá, pues obviamente Lucho. Don Lucho, bienvenido. Mientras usted saluda, voy a tomarme un traguito de esta bebida, de este cafecito que tenemos.
Medinita, qué hecho mierda que estás, man.
Gracias.
O sea, ya te dejo de ver un tiempo, qué hecho pinche estás, man.
Estoy un poco preocupado porque, o sea, ¿cuánto tenemos de conocernos?
Mae, no sé, ¿qué? ¿10
años? Yo diría que casi 10 años, sí.
Mae, pero yo jamás te había visto tan hecho mierda.
Es que ese es el problema. Ya se me ha hecho callo cuando usted me dice, estás hecho mierda. Porque yo creo que de los 10 años, en 6 años siempre es, qué ojeroso que está. Qué malo, lo veo flaco. Mae, lo veo ojeroso, lo veo pálido, lo veo demacrado. Mae, no se te para.
Mae, que puta, ¿qué quieres que te diga? Mae, qué guapo que estás. Mae, que no, tienes que hacer hoy en la tarde.
No estoy diciendo que no tengas razón. Es probable que sí la tenga. El problema es que me lo has dicho tantas veces que ya sí, está bien. Ahora, cuando gente que nunca me ha dicho nada me dice, te veo mal, digo, la puta, Lucho tenía razón. Ahí es donde me preocupo.
Mae, son los 30. Mae, después de los 25 todo es bajada. Todo es bajada.
No sé. Okay, voy para 32. Yo diría que tal vez a los 35 vuelva a tener un ajuste.
No, eso sí.
Un reajuste. Eso porque sí. Cuando tenía, yo era un niño bello, man. Yo cuando era chiquito era un niñito precioso. Y bueno, ya pues, mis papás no están aquí en la tierra, pero me contaron que dos veces creo que los paró un fotógrafo porque querían una fotico mía para adornar el estudio de fotografía.
No me digas.
Pero mis papás nunca dijeron, nunca me dejaron porque no sé, pues sentían que me están prostituyendo. Si supieran lo que me dedico ahora.
Mae, pero fotos de qué, mae, que era para National.
No, fotos para el estudio. ¿Has visto que ocupan decir, se hacen fotos, tamaño pasaporte, enmarcadas, pero ocupan modelos para la foto?
El niño cachetón, bueno,
el niño cachetoncito bonito.
Asustadito.
Yo era en una granja. Yo era de ojotes grandes, negros, pelo de Pocahontas, todo lacio, negrito, cachetes. Yo tenía cachetes.
No, si es tambólico.
Tenía cachetes. Es increíble, yo incluso me sorprendo. Digo, madre, en serio, yo tenía cachetes. He visto fotos y tenía cachetes. Y a cachete.
Y mae, odio esa frase.
A cachete.
Mae, pero mae, esa vara, ¿a cachete qué es, mae?
No sé, es estupideces de la. Ahorita hablamos de las generaciones actuales, porque realmente hay mucho de qué hablar. Bueno, no estábamos hablando de que.
De que eras un niño lindo.
Yo era un niño lindo. Luego me hice un adolescente horrible. Mae, pero horrible. Como
no,
todos.
No hay, mae, no hay adolescente que sea horrible. Que no sea horrible, mae. Véalo, mae. Véalo que las niñas son lindísimas. Pero, mae, los tipos, mae, los carajillos, mae. O les crece la cabeza primero.
Sí.
Les crece las orejas primero. Les crece la nariz primero, mae. Es una disfunción completa.
Como un perrito de raza indefinida. Entiéndase, zaguate para los de Costa Rica. Zaguatico. Es un zaguatico, mae, ¿no? ¿Has visto los zaguaticos que son lindos cachorritos? Uno dice, mira qué raza será. Bueno, no importa, lo quiero. Luego empieza a crecerle una pata primero, luego otra pata, luego el rabo, luego el hocico. Y uno sabe qué carajo es. Uno termina viendo el cadejos que crece al frente suyo.
Mae, uno no sabe si quererlo o golpearlo.
O no sé, uno no sabe si quererlo o llamar a la extra porque encontré el chupacabra. He estado criando al chupacabras todos estos años, estos meses, porque ahora crecen rápido. Ay, mae, yo era un adolescente bonito. No, perdón, era un niño bonito. Luego fui adolescente feo. Pero lo feo se me acabó a los 18. Después de que cumplí 18 años, hace apenas con la cédula, me empecé a poner bonito. He hecho unos cuantos kilitos, me corté el pelo de una forma apropiada. ¿Has visto esos putos adolescentes que no encuentran un corte de pelo apropiado para su cara? ¿Lo has visto?
Mae, no,
que no hay manera. Mae, porque como su cabeza está deforme, entonces.
Es que, mae, no sé. Mae,
mañana
no
lo
sé.
Tienen largo. Al día siguiente se lo hicieron como los Beatles. Luego, al otro mes, se lo cortan como este mae brasileño, Reymar, o todos que andan ahora con
Neymar,
su pelito. Neymar, sí. Neymar. Que andan con el pelito parado, lleno de moco gorila. Pero no hay forma que se vean bien.
Mae, es que hay que ver una cosa, mae. Es que es. Para mí es. La disconformidad por su cuerpo, mae.
Obvio.
Son tan horribles que no saben qué hacerse.
Y aquí viene la parte triste. Y es que tienen razón de estar disconformes. Tienen toda la razón.
Mae, feos. Eso es lo que pasa cuando se casan entre primos. Y cuando el tío se casa con la sobrina. Sí, sí. O cuando la abuelita se tira al nieto y queda embarazada. Oye. Mano, mae, en serio, mae, estamos en una sociedad, mae,
pervertida. Y parió la abuela, mae. ¿No? De ahí viene el término, y parió la abuela.
Parió la abuela,
espera, pero puede ocurrir.
¿De quién? Del nieto, mae. Porque, mae, hay que ver unas señoras cuarentonas, cincuentonas, son abuelas. Las mamás que uno conoce,
sí,
mae.
Sí. Qué feo, ¿verdad? Uno ya está a esa edad, a uno le gustan las mujeres grandes también.
Mae,
y uno dice, no sé. Mira, una mujer de 40 y pico, 50, y uno lo piensa, uno dice, yo sí.
Y dos veces. Sí, mae, sí. Pero, mae, pero vea una vara.
No es cierto,
mae.
Dos veces no, ya no se puede. Usted sabe que sí, sabe que no es cierto. Uno siempre juega de macho alfa. Si yo le mando 4 seguidos. No es cierto. Mae. Te vas a dormir, hijo de puta, te vas a dormir.
Mae, pero no, mae, pero es que hay que ver una cosa, que las doñas de antes, las señoras de antes, no son las señoras de ahora. Bueno, porque sí. Porque hay que ver a esas señoras que salen a correr aquí por Tibás. Yo me les voy atrás, mae. Sí. Pero mae, esas doñas, mae, lo terminan de criar a uno, mae.
Ese es un término que me parece súper misógino.
Ay,
súper
sí.
Ofensivo.
Ay, sí.
Pero bueno. Eso es un problema, ¿no? Uno dice, mae, eso es una hora ofensiva, mae. Es, pero de gracia. Sorry, pero da gracia. Mae.
Sí, sí, sí.
Me termino de criar.
Es que, mae, imagínese uno.
Les da como un complejo de marsupial, ¿no? Tiene un complejo, ¿verdad? Porque yo no sabía que éramos marsupiales. Como que nos parían y luego ocupábamos seguir metidos en unas tetas, como, mamando hasta terminar de desarrollarnos como los canguritos.
Imagínese uno que a los 25 años, ¿no?
¿Usted sabe qué triste? Que haya que amamantarnos. O sea, que nuestra naturaleza será que tenemos que meternos en una bolsita.
dentro de la, aquí en la panza de nuestras mamás, y las tetas no existen, sino que lo que son unos pezoncitos adentro de la bolsa, y hay que seguir chupando de ahí mientras.
Y que uno venga del brete a los 25 años.
Emputado al call center, no, me fue como una.
Hola, mierda. Ma, ¿cómo está?
Ya está la cena.
Sí. Ya voy, ma. Ma, es que.
Ya, estoy hablando con mi novia, le dije que ya. Tiene que meterse en la bolsa, ¿no?
Le dice, Álvaro Enrique, venga para acá.
Reiniera Alejandro Martínez.
Venga, que se están poniendo frías ya.
Ya voy.
Yo no estoy aquí para estar aquí esperando a que. Yo tengo mucho que hacer para que estar aquí venteándome las tetas. Venga.
Mae,
es que no, mae. Es que no, mae. No, mae, pero es que eso es lo que pasa.
Esos ahora, cruces, ¿no?, entre abuelas y nietos, yo creo que eso sí podría ocasionar entes marsupiales.
Yo creo que hay más de uno que anda suelto, mae. Que no, mae. No digamos que es probable, mae, sino que hay cada imbécil suelto en la calle, mae.
Hoy vi uno.
No, hombre.
Pero es que no sé qué es, porque también era adolescente. Entonces, como valga la redundancia, ¿no? Viera la cara, mae. No sé. Primero que nada, es de estos maes con colochitos, con el síndrome Bisbal. Yo me tomé la libertad de bautizarlo síndrome Bisbal, aunque técnicamente la autora de dicho síndrome, lo que examinó el síndrome, fue una exnovia mía, la de Grecia, no podemos decir nombres.
Pero sí.
Ella dijo que desde que David Bisbal se hizo famoso por sus colochitos, por alguna extraña razón, todos los más de colochos creían que estaba bien para ellos dejarse los colochitos también. Y ahí está el problema, que tenemos ese reguero de colochudos, que no son colochudos de que son cholos de pelo largo con pelo recogido en cola, sino que son colochuditos que andan una especie de afro, pero a la vez un complejo de Shirley Temple, y creen que se ven bien. Este era uno de esos, pero no solamente era el problema de que ese afro colochudo era un afro Shirley Temple, a su vez desproporcional con su cuerpecito, que es largo, ese es el problema. Crecen altos los hijos de la gran puta, porque tienen 1.90m, 1.95m, era altísimo. Pero tenía un ojo para acá, otro para allá, dientes salidos. Su cara decía que cuando nació le tocaron el huequito de la mollera, que no se había puesto sólido todavía, y eso le afectó. O que las pinzas que usaron para sacarlo le afectaron la cara.
Yo creo que fueron ya las fotos para sacarlas en Facebook, ¿no? El típico papá que le dice, ¡ay, mi primer hijo! Y le manda el flash y...
¿El flash también, sí, lo puede?
No, fijo, porque yo creo que la madre de todas las grandes desgracias ha sido Facebook, ¿no? Porque mientras que la doña que está con el mico partido, ma, el hijo de puta está tomando fotos y publicándolas en Facebook. ¡Mi primer hijo! Y la doña y la doña desangrada, mae.
Ay, mico. Mico es otro término súper ofensivo, ahora que lo pienso, ¿no?
Mae, pero ¿qué tiene de malo? Crecimos con esa vara, mae, hablando de micos, mae.
No, pero, o sea, no solamente para referirse a la anatomía femenina. Propiamente hablando, la palabra mico es horrible. Incluso para referirse a un mono, mico.
Entonces, mae, ¿cómo le voy a decir,
mae? A mí me gusta mucho coño. Coño tiene un poder.
Se oye coño, como que sensualón.
Coño es que, bueno, los españoles utilizan mucho coño para, y los cubanos usan coño para maldecir. Uh-huh. Como damn, me lleva puta, sí. Jueputa, lo que dice. Allá es coño.
Pero es que allá se contradice.
El término coño tiene algo que es
porque
que.
Porque el coño bendice.
Sí. Es obvio, ¿no? Sí. Todos ocupan uno, ¿no?
Sí, son indispensables.
Técnicamente, el coño es lo que gobierna el mundo. Yo creo que eso lo dijo un cómico gringo, Doug Stanhope. Sí. El mismo de Asshole to Tailbone. Asshole to Tailbone. Él dice que realmente la fuerza ultrapoderosa que ha movido la fuerza primaria que ha movido todo en el mundo, guerras, descubrimientos científicos, técnica, descubrimientos en mecánica, es un coño.
Poniéndolo en términos aristotélicos, el primer motor inmóvil.
Es el primer motor inmóvil. De algo sirvió estudiar en la escuela de filosofía, ¿verdad?
Yo creo que saludos a Coronado.
Un saludo. De hecho, tal vez podemos hablar de eso para aprovechar. Para los que nos escuchan, recuerden, este podcast es cortesía de Firehouse Rock Bar y Lucho Producciones. Estos son los dos primeros que se han apuntado a apoyar esta locura, esta vara que nadie lo ha hecho. Pero vamos a echarnos así como la maquinita del tiempo. Así es. Bueno, esa me gusta también, bro. De hecho, sería Tuani, es una máquina del tiempo en donde todo lo que usted le ha pasado, hay que escucharlo al revés, pero rápido. ¿Sabes a qué María más?
Satanás.
PLN. PLN.
Entrégame tu alma.
En el culo.
Figueres. Y eres es Dios.
Eres Calderón, monje. Entonces ya, echémonos para el año. Yo diría que 2002.
Sí,
2002 más o menos.
Sí, sí, sí.
Año 2002, Escuela de Filosofía, Universidad de Costa Rica.
La cuna del saber en Costa Rica.
La cuna del saber. Bueno, aunque por ahí José Miguel Corrales dice que quiere mandar a la mierda esa escuela. ¿Lo viste? Hay que desaparecer ciertas escuelas para ahorrar presupuesto.
Sí, está.
Y esta es la parte más dolorosa. Yo estoy de acuerdo con ¿Por qué? Escuela de Filosofía, año 2002, si no me equivoco. Allá por el 2002 fue que empezamos a matricular cursos y nos veíamos las hachas, no solo en cursos, sino en el mentado recordadísimo bus de la U con aquel chofer.
Ajá. Sí, y todavía lo veo, todavía lo veo. Está exactamente igual, ma. Ese mae tiene pacto con el Baphomet, ma.
Con el Baphomet.
Sí, bueno, pero con el Baphomet de Oklahoma.
Ah, bueno, el Baphomet de Oklahoma. Ahorita hablamos del Baphomet, recordadme, es más, pongámoslo en la pizarra.
No, aquí yo lo tengo en mi base de datos.
Baphomet de Oklahoma. Ya, listo. Entonces, no sé, yo lo que más recuerdo de la escuela de filo es, y es triste, porque sí llevé cursos, llevé mucho, aprendí mucho de patrística, aprendí mucho de filosofía medieval, porque a veces el curso donde más aprende usted no es el curso en donde tenga la mejor materia, sino el curso que tenga un profesor que realmente se esmere en hacerlo interesarse por lo anterior. Yo tristemente llevé cursos de filo clásica para aprender sobre preplatónicos, Heráclito, Platón, Aristóteles,
Parménides,
Empédocles, pero desgraciadamente lo llevé con ciertos profesores que por alguna extraña razón nunca lo parecía que su es que ese es el problema que tengo, por eso es que digo que a veces le doy razón a Corrales. Son profesores que parece que están ahí para filtrar alumnos más que hacerlos interesarse y quedarse. Es un problema que pasa no solamente en la escuela de filosofía, sino en muchas unidades académicas. Derecho, por ejemplo, yo que conozco tanta gente que ha estudiado derecho, es eso, esa es la sensación. Un profesor que más bien llega con una actitud como de: ustedes no se merecen esto, ustedes no me merecen a mí.
Mae, es que son problemas de autoestima, mae. Simplemente, si vos ya querés bajar a alguien, eso es únicamente para aumentar el autoestima baja, mae. Simplemente como docentes, mae, eso es algo de lo más bajo, mae.
Sí, simplemente. Pero por el otro lado hay profesores que usted realmente disfrutaba de estar con ellos.
Helio Gallardo
es uno que uno decía: puta, ya acabó la clase, puta, no, yo quiero más. Uno decía, ¿no? Uno escuchaba a él y decía: no, yo quiero más. Uno se volvía adicto, ¿no? Uno lo llamaba a las 12 de la noche: Elio, pero una pregunta, lo que usted piensa de la izquierda latinoamericana.
Y el tipo respondía: ¿qué querés, pedazo de hijo de puta?
¿Qué pedazo de huevón? Está viendo este pedazo de huevón que son las 12.
Pero profe, es que yo quiero saber cómo termina el Capital de Marx.
Yo lo único que aprendí de Helio Gallardo, de hecho, todo lo que yo ocupaba de filosofía clásica, lo aprendí con Helio Gallardo.
No, hombre, ¿en serio, man?
Sí, en un curso con Helio Gallardo, recuerdo que él dijo: los griegos lo que pasaba era que tomaban mucha cerveza y vino y alucinaban porque el vino era alucinógeno. Entonces desconfiaban de sus ideas. Y así estuvo todo hasta que luego tuvieron los medievales, que le tenían miedo a todo porque estaban más enfocados en cómo Cristo los salvaba de una habitual hecatombe. Y luego eso vino Renato Descartes y acomodó todo. Eso fue todo. Eso fue todo. Básicamente, los griegos acá, luego los medievales por acá,
y luego vino
por dicha, luego vino Descartes. Ya. Eso fue todo.
Mae, tanto tiempo para eso, mae.
Todo fue en 10 minutos.
Es que todo va a depender.
Bueno, y Sabater, que nos ayudó mucho después con el arte de, no, la aventura de pensar. Uh-huh. Por cierto, es una recomendación, sí, que damos, claro, a la aventura de pensar de Sabater.
Y Jorge Jiménez. Para mí, ese es mi número uno. JJ es mi número uno.
Yo estoy dividido. Yo estoy dividido entre Jorge Jiménez y nuestro amadísimo Edgar Roy. Y aquí está el problema. Edgar Roy, ¿verdad? El problema con bueno, Elio Gallardo es que es un erudito. Elio Gallardo es un hombre, es un anciano.
Es el Valhalla epistemológico.
Es barba blanca.
Es el Santa Claus comunista.
Tiene una pinta de colachito, no es gordo, panzón. Él se burla de sí mismo. Él dice, qué aburrido para ustedes estar cuando había cursos los sábados. Qué aburrido para ustedes estar un sábado en una clase con un viejo gordo como yo. Él se burlaba de sí mismo, ¿no? Pero claro, si uno le decía, oh, usted que es un viejo gordo, ¿te acuerdas cuando él se enojaba y enjachaba? Yo me cagaba.
No, me cagaba. Mae, eso es otro nivel de intimidación, mae. Sí, es solo demasiado, ver.
A mí me gustaría tener ese nivel de intimidación, de poder nada más hacer que alguien se cague por verlo feo.
Mae, no se puede, mae, porque nada más era esa mirada, mae, de que ya uno le saca los riñones con los ojos, mae, y se los come y se los escupe en la cara, mae.
Era como en esta película, en Juan de los Muertos, cuando Juan dice, si le haces daño, te corto los huevos, te los meto entre el culo. Mae. Pero era con la voz de Elio Gallardo. Los ojos de Elio Gallardo decían, me volvés a interrumpir para decir una cosa capitalista, burgués. Te voy a arrancar los huevos y te los voy a meter por el culo.
Mae,
y uno se queda serio.
Mae, es peor que una película gore, mae.
Perdón, don Elio. Es peor que un guión de Robert Rodríguez, lo que uno imaginaba que le pueda pasar si uno volvía a interrumpir a Elio Gallardo. Pero si uno le lleva el ritmo a Elio Gallardo, era el mejor show de comedia académica posible. Yo no sé qué marihuana de mala calidad estaban fumando Norberto Bobbio.
Mae,
cuando dijo esta cosa, pero definitivamente es Rodolfo Mondolfo, ¿eh?
Sí.
En el diccionario de Rodolfo Mondolfo seguro se consumió mucha cocaína para hacerlo.
Mae, una clase que yo vi, una clase de maestría que yo vi con Arnoldo Mora.
Arnoldo Mora. Nunca pude llevar un curso con Arnoldo.
No, mae, es que solo eran como los elegidos, mae. Fue una vara tan rara, mae, porque Arnoldo estaba dormido y sus 7 estudiantes también, mae. ¿Puedes creerlo, mae?
Bueno, Arnoldo Mora, en su defensa, yo sé que es raro, pero igual quiero defenderle un toque. Acordate que él fue ministro de Cultura.
No, pero es que...
Así que...
Pero es que...
Si fue empleado de gobierno, él sabe lo que es dormirse, no hacer ni mierda.
Pero es que no, hay que ver una cosa. El tipo dando Hegel, el mae hablaba de Hegel con una propiedad y sin un solo apunte y sin un solo libro. Yo creo que por eso era que se dormía, güey.
Pero sin la pasión de Fragomeno. O sea que, mae, es una regresión al kinder. ¿Te acuerdas cuando lo de en el
voy a hacer una
decían que tenía que ir a dormir y hacer la siestita? Y la niña nos mandaba a todos a dormir en un fucking paño. Y ya saben, de putas, está el colchón, una espuma o algo para... Y solo decía eso, nada más dormite en un fucking paño.
Es como los cursos con George. Mae, yo voy a hacer una confesión, mae.
¿Cuál?
Y es que yo le eché migración a Fragomen una vez.
No.
Sí, mae.
Ok, vamos a hacer una aclaración porque no quiero que esto se vuelva tan, tan personal, ¿no? Como ustedes notaron, esto que estamos hablando es una sesión de anécdotas personales que tal vez algún ex estudiante que llegue al que le llegue este audio, yo todavía manejo contacto como con cerca de 3-4 ex compañeros de filosofía en AUCR. Tal vez obviamente van a estar cagados de risa, y si son unos sapos hijos de puta, van a pasarle este audio a profesores, a los profesores en cuestión. La escuela de filosofía era un carnaval, básicamente.
Como Celia Cruz, y la vida es un carnaval. Sí,
pero para los que no están al tanto, la escuela de filosofía de la Universidad de Costa Rica, y supongo yo que otras academias y otras unidades académicas de la U también tienen esta característica, cada profesor es un personaje. Pero en unidades académicas, en específico derecho y filosofía, ocurre una cosa, que es el profesor rockstar y el alumno groupie. Es inevitable, eso es una cosa en lo que ya se vuelve un fetiche. Es, si tal profe dice esto, yo lo hago. Y si tal profe dice, ahora en adelante todos van a andar con la jareta afuera y la pinga salida, lo hacen, porque tal vez de esa manera están acercándose al en sí, ¿no? Entonces, uno de ellos es un argentino, no vamos a decir el nombre, nacionalidad extranjera, más bien dije mucho, nacionalidad extranjera. Y fue el que agarró la cátedra de Hegel. Hegel, filósofo alemán, Jorge Guillermo Federico se llamaba, ¿no? George Wilhelm Friedrich. Jorge Guillermo Federico Hegel. Y que nunca lo contradijeran, ¿no? Nunca lo contradijeran en nada. Cualquiera que le llevara la contraria en algo era ya a partir de ese momento de la lista negra, los vetados. Tengo entendido que don Lucho aquí presente fue uno de ellos.
Amén.
Pero bueno, el profesor en cuestión se le olvidó que don Lucho es propiamente tibaseño, ¿verdad? ¿Vos has sido siempre tibazo? ¿Tenés rasgos de acerrí? O sea,
No, acerrícolas. Acerrícolas.
O sea, ¿fuiste acerrícola o es...?
No, me ensamblaron en Zapote y luego por esas cuestiones de la vida me crié en acerrí.
¿Hasta qué edad?
Madre, como hasta los 18, y luego vine a dar aquí a Tibas.
O sea que ya en la mayoría de edad saliste de Königsberg. A diferencia de Kant, ¿verdad? Es infeliz que está mamando. Voy a hacer la cosa en sí.
Hacer ricentro y luego.
Es más irónico, ¿no? Kant inventando putadas trascendentales y la puta ya salió a su pueblo natal. Es la única forma en la que pueda salir, ¿verdad? Va a hacer algo trascendental. Para mí que consumía marihuana.
No, fijo, man.
Opio, yo opio, ¿no?
Yo no sé, man.
Era el opio, ¿no? Era lo que más.
No, mae, en ese tiempo no, mae, yo creo que solo honguitos y guaro,
honguitos,
nada más.
Honguitos, sí. Entonces, bueno, la cosa está en que el ex acerrícola, posteriormente tibaseño, pues hizo algo.
¿Qué hizo? De ahí, mae, es que no, mae, demasiada mala vibra tenía ese hijo de puta. Entonces yo decía, este hijo de puta me lo friego, mae. Entonces, mae. Entonces, mae, tomo el teléfono de mi casa porque ya para ese tiempo los celulares. Entonces.
Los celulares era cosa de ricos, ¿no? Sí. Estudiantes de UCR, todos que nos llaman.
Claro. Entonces llamo al Departamento de Migración y Extranjería. Y buenas tardes. Necesito hablar con la. Adelante.
Uy, perdón, es el café. Un gas. Estaba chorreando.
Un gasecito. Entonces llamo y buenas tardes, soy un ciudadano muy preocupado, y voy
preocupadísimo.
Y quiero denunciar a un tipo ilegal que trabaja en una institución pública ilegal. Y ya les dije que es ilegal, ¿verdad? Y entonces me dice, "Sí, claro, señor." ¿Podría darme que el nombre? ¿Dónde? ¿Cómo está la situación? Entonces ya procedo a explicar. Entonces, después de todo el trámite, ¿verdad? No. Me dice, muchas gracias.
¿Pero qué preguntaron? ¿Qué preguntaron? Si lo conocía, si lo había violado, si lo tocó en una zona inapropiada.
Yo le dije, le falta poquito para que me toque. Le falta poquito para eso porque me siento abusado. El hombre es un docente en una universidad pública. En una universidad pública.
Sí, eso ya es grave.
Y siento que está abusando de mi confianza.
Algo estaba abusando.
Bueno, entonces, ¿verdad? Ya.
En lugar de touch by an angel, es touch by a Hegel.
Entonces, mae, el asunto ya para abreviar, les digo, para mí ese tipo que está ilegal. para mí ese tipo que está ilegal.
What a bitch.
Y la verdad es que no sé, mae, yo creo que acabas de leer no sé, mae, si es que acá, si es que yo acababa de leer algo así como medio, no sé, como me encanta algo así. Yo le dije, yo lo quiero fuera de mi país.
Entonces,
bueno, un cholo como yo leyendo me encanta.
Saquen esos gauchos de aquí.
Pero no, mae. No. Pero al final terminó en nada. Pero por lo menos
ya saqué legal.
Sí. Pero al final ya saqué toda mi frustración haciendo esa llamada.
O sea, básicamente.
Fue terapéutico.
Lo que hiciste fue.
Fue terapéutico.
Sí, básicamente lo que hiciste fue poner a migración a bretear. Hacer una investigación, porque lo más probable es que sí era legal y tenía todos sus papeles y su derecho de predicar sobre Hegel al día.
Sí, pero de que pasó el bus, pasó el bus.
Pero de que pasó el bus a revisar, pasó.
O sea, el mínimo. Por lo menos yo lo vi una vez.
Y no sabes si lo visitaron o algo, lo entrevistaron.
No sé, mae, pero como a los 22 días vieras qué feo que me estaba viendo el hijo de puta.
Ah, sí.
Sí, mae, sí, mae.
Conche su madre es chileno, ¿verdad?
Sí.
Hijo de las mil put.
Sí, no.
¿Qué dicen los argentinos para insultar?
Yo creo que es hijo de las mil putas.
Hijo de mil putas, ¿verdad?
Sí, mae, pero imagínate un hijo de mil putas.
Hijo de mil putas.
Ese sí es un gran hijo de puta, mae.
Pierde la gracia. O el encanto de. O sea, imagínate lo que es ser el hijo de la puta más puta. Hay muchas putas. Y hay hijos de puta, literalmente. Porque las putas son mamás. Pero. Ya ser el hijo de la más puta ya no es insulto, ya pasa a ser más bien un logro, un récord.
No, el hijo
de la más puta.
No lo pare, lo sopla, le hace.
O sea, el punto es, no sé cómo se mide quién es la más puta, la que tiene más clientes, la que lo hace mejor, la que tiene mejor reputación, la que cobra más caro. Claro. ¿Cómo se define cuál es la más puta? Y si tiene hijos, entonces sos el hijo de la más puta. Si a mí me dicen, si mi mamá es una puta, súper buena, o sea, una empresaria, ya estamos hablando de entrepreneur, ¿verdad? Como dicen los en inglés, entrepreneur, empresario, emprendedor. Y es buena puta. Y alguien me dice, sos el hijo de la más puta.
Y yo, claro, ya, es mi mami.
Yo digo, ¿usted es pobre?
Yo no. Yo ando en carro, usted no.
Ajá. Hoy llegué tarde porque, pasaron varias cosas. Como te estaba diciendo, me levanté tarde. Siempre que me levanto, cada vez que me despierto me siento como una mierda. Me siento mal, me siento enfermo. Entonces tiene que pasar un periodo que es como de hora y media para volver a ya sentirme que mi cara está bien, que mi cuerpo está bien, que estoy en buenas condiciones mentales, que ya estoy con suficiente memoria otra vez, todo eso.
Mae, ¿cómo hace con las gomas entonces?
Este es el problema, que casi yo no tomo casi nada, ¿no? Salvo hoy que estamos aquí tomando café. Y hay días en que me despierto de goma. Pero está bien, o sea, mi cuerpecito debería decirme, puta, ya.
Pero entonces, ¿cómo hace? Si despertando sobrio se siente casi, imagínese con un resacón.
¿Sabes qué estoy pensando? Así, fuera de vara. ¿Sí? Estoy pensando en volverme alcohólico. O sea, tomar. Uh-huh. Porque yo, si ya me siento hecho mierda, tomemos de una vez mejor.
Sí, no, es mejor así, eterna borrachera.
Sí. Ya me duele la cabeza, me duele el cuello, me duele la espalda. Mínimo, mejor me despicho en la noche para saber y tener una razón de por qué amanezco mal al día siguiente. Ya tengo una justificación. Ah, fue la. Es que ayer. Pero al menos ya lo sé. Pero hay días en los que pasa que sencillamente estoy con ansiedad, padezco insomnio, duermo tal vez 4 horas por noche, como anoche, y amanezco peor de como me fue a acostar. Parece que hace mejor sigo recto.
Y no he pensado en una pajita.
La fiel compañera, sí.
Sí. Mano amiga tradición.
5 contra 1.
Exactamente. Cinco mano amiga uno. Tradición que obliga.
Pues sí, de hecho, lo he intentado. Ajá. Porque. Pero por alguna extraña razón no ayudan mucho, más bien porque hay un problema y es el hecho de que uno lo intenta, no lo hace y a veces es un éxito, ¿no? Y, oh, qué bien, y pones videos de no sé,
lo publicas en Facebook.
Sí, ahí, pero es difícil, pues primero en YouTube no hay muchos videos de Rocío Dúrcal.
Sí. Paloma San Basilio.
Pervertidos, ¿no? No, que es tan degenerado que ya.
Daniela
no
ve... Romo.
No ve videos de Daniela Romo, Rocío Dúrcal, Paloma San Basilio.
O Sabrina.
No, pues nosotros tenemos gustos refinados. No, dejemos en paz a Sabrina. Sabrina es parte del patrimonio histórico de muchos adolescentes de los años
90. Esos eran tiempos.
Cuando Sabrina muera, es necesario.
Hacer una
masturbatón o algo, porque es necesario recordarla. Yo soy de la idea que cuando Sabrina muera, la italiana, ¿no? Cuando Sabrina muera, hay que hacer una especie de. ¿Te acuerdas cuando murió Juan Pablo II? Que había pantallas en todos los en países y.
Sí, incluso
en la Avenida Central.
En todo el mundo católico.
En lo que era la esquina del Monumental, pusieron una pantallota en donde estaban haciendo la ceremonia y la vela y todo. Algo así deberían poner en todos los países del mundo. Pero el video Boys.
Ay, Dios mío. ¿Cuántas veces?
Que no me importa. Y esto va para todos los madres que me están escuchando. No me importa que sean unos hombres de familia, casados, hombres todos lindos, hombres todos perfectos y correctos en la sociedad. Fuck you. Ustedes también se mataron hasta decir, me odio a mí mismo y avergonzados con las tetas de Sabrina en Boys. Todos lo hicieron. Usted lo hizo, Lucho.
Sí, señor.
Yo lo hice. Usted que me
está escuchando
también. Así que no es cierto.
Amén.
Y cuando hablamos de Sabrina, ustedes tienen la obligación moral de decir,
alábala.
Y recordarlo con el mismo cariño con el que recuerdan los Transformers, como recuerdan Mazinger Z, como recuerdan MacGyver.
Al lagartito Tosti,
el parque de diversiones.
Vea, mae, eran 5 segundos. No, es más, eran 13 miserables segundos que se le veía que. El pezón a Sabrina, madre. Y en esos 3 segundos, uno se venía,
se volvía loco, se reía, lloraba y tenía espasmos epilépticos. Todo en una. Era espectacular, era genial.
Y comenzaba a creer en Dios, madre. Uno dice, sí, esas tetas haberlas hecha una entidad superior.
Perfectamente se podría incluir dentro del programa de catecismo.
Sí.
Esto lo hizo Dios. Y todos. Véanlo. Creo. No hay ni que aprenderse el credo, ¿no? Creo en un Dios solo poderoso que habrá de servir. Nada más. Tétate, Sabrina.
Amén. Aleluya.
Gracias, Jesucristo.
Recíbelo.
No. Dios. Jesucristo no hizo nada.
Sí, mae, porque es que Dios se pegó toda la breteada, mae.
Dios hizo la breteada.
Siete días aquí, mae.
Dele que a dele. Sí, fue un brete, cabrón. Por eso. No, 6 días. El séptimo descansó.
De nombres, mae, pero de ahí, mae. Al séptimo descansó, pero de ahí. Mae, toda esa breteada, mae.
Bueno, yo sé mucho porque yo voy a misa. De hecho, la otra razón por la que me atrasé hoy fue porque pasé a misa.
Tan boli, mae.
Sí. Eso es lo curioso.
No.
Hay gente que no.
Ok, no, hay algo que no calza, mae.
Obvio que no calza.
Mae, entonces, ¿por qué putas andaba en misa, mae?
Hay algo que me inspira el deseo de ir a misa. Uno, me cuadra ir a la misa en la catedral. La catedral metropolitana. Por una razón. No siempre. Por ejemplo, hoy no. Hoy me estafaron. Por eso no di limosna. A veces hay recital de órgano en vivo.
Ok.
Y suena genial.
Okay. Eso no me gustó, vara. Recital de órgano, pero.
No. Cero falocentrismo. Estamos hablando de toda la carambada, pero estamos hablando de ese órgano que está en la catedral, que es de tubos. De bien.
Como la tocata y
los tubos, mira, miden creo que 6 metros, 5 metros. Es un tubo, el órgano de viento que está en la catedral. Es genial.
Sí, ya me imagino al sacerdote que hace que así. El órgano de 6 metros.
La principal razón es porque a veces me tiro gratis. Doy la limonita para apoyar en algo, ¿verdad? Porque hay que apoyar al artista nacional. Hay que dar algo para el organista. Yo lo hago por el organista, ¿no? Es. Pero la otra razón es porque en misa es el espacio físico, espacio social en donde yo tengo toda la libertad de agarrar a alguien y decirle, cállese si está hablando. O decirle, apague ese puto celular y la otra persona no se puede ofender conmigo. Lo cual me gusta y ya lo he hecho.
Ah, hombre.
Cuando yo voy a misa, me vuelvo el más fervoroso y respetuoso de toda la fucking... Perdón, eso ya blasfemo. De toda la misa. De modo que si alguien hace bulla, alguien está hablando, alguien revisa el celular y todo, yo tengo toda la potestad de levantarme y regañarlo o regañarla. Y me encanta.
O sea, mae, que Juan Nolan es cualquier idiota.
Cualquier vara comparado a mí. Yo voy a misa por eso.
¿Sabe por qué putas no volví yo a andar en bus, mae?
¿Por qué?
Por la hijueputa habladera, mae. Mae, es que ¿por qué putas, mae? El bus tiene que ser un conversatorio, mae.
Odio la vara, pero ahí no queda otra. De hecho, voy a hacer un presupuesto de lo que cuesta mantener y pagar gasolina de un carro durante todo un mes versus lo que cuesta viajar en taxi por un mes.
Mae, ya lo he hecho.
¿Qué sale, ¿Qué sale más económico?
Mae, el taxi, mae.
¿Sale más económico el taxi?
Mae, vea, mae, uno tiene un chofer.
Ajá.
Que lo mueve, mae. No importa la condición en que usted esté.
Muy importante.
Y donde usted esté, que ya nada más usted ya le diga, lléveme a mi casa.
Es como en Batman Begins, que el sí. Mae está jugando de justiciero, vestido con el trajecito, y luego le tiran ese alucinógeno, hijo de puta, y el mae tiene ese poco de murciélagos, y luego le prenden fuego. Y el mae lo único que alcanza es tirarse con una cuerda. Un arpón, sí, o algo sí, así, ¿no? Y va a llegar al techo de un edificio y lo que hace es llamar a Alfred.
¡Alfred! ¡Alfred! Uno dice, mae,
¿y Alfred llega?
Bueno, sí,
Alfred sí, lo mae, rescata, ¿no?
Tipo, mae, uno llama a una cooperativa y dice, mándeme un taxi al
Yescafé. Yescafé de San Pedro, acabo de grabar.
Ok. Acaba de estar en un programa de televisión nacional y no lo soporté, así que gracias.
Borrar el culo. Pa vengan. Se vengan al final. La peor seña cuando está muy borracho es cuando uno llama a una cooperativa, llama a un taxi y lo último que dice es vengan. Vengan.
No, mae. Y ya llegan, mae, y ya luego ya lo traen a uno.
Sí.
Y ya le dicen aquí es, ¿cuánto le debo? Tanto. Y uno, déjese el vuelto, porque mae, ya, porque es que ya uno se cree ya muy magnánimo, mae.
Sí.
Déjese el vuelto. Y son dos tejas.
Yo estoy empezando a pensar en la posibilidad de hacerme un presupuesto mensual para viajar en taxi a todo lado.
Ah, mae, eso es lo que hago yo, mae. Eso sí. Es lo que hago yo, mae. Eso es lo que hago yo.
Hoy venía en el bus. En escasos 10 minutos, mientras hacía la fila. ¿Has visto la parada de buses de Tibás?
Ay, cosita.
Que es un despelote porque la calle es angosta. De hecho, cada vez se pone más angosta porque cada vez más llegan.
Mae, me siento como en Calcuta, mae. Como en Calcuta.
Parece Calcuta, sí. Entonces, hay vendedores ambulantes de este lado. Entonces, la acera se hace más angosta. En el ratito que pasé, viene una pobre madre soltera, abnegada, jalando un coche. En San José a las 5 de la tarde, con su bebé.
Y mae, de deporte extremo, ¿sí?
Viene viendo cómo a putas pasa en medio de ese mar de gente. Yo estoy acá, adelante mío hay una señora, ¿verdad? Esta señora puede tener, ni siquiera era tan vieja, puede tener 60 años. Se topa de frente con la mamá que viene con el coche. Ni a puta se quita la viejilla.
Ah, mae.
La otra la ve con cara como de abnegada, la enjacha un poco, ¿sí? Y tiene que hacer un quiebre acá con el coche, invadiendo el otro carril de la acera de los que venían para el otro lado, para ver si pasa. Y hace, yo no sé qué cara le hizo, pero la viejilla le hace, ¿de ahí qué? ¿Ahora me tengo que quitar también? Reclamándole.
Ay, por Dios, man.
Madre, uno se queda pensando, puta, estas leyes de apoyo al adulto mayor. Uno empieza a dudar de las leyes de apoyo al adulto mayor cuando uno empieza a ver esta clase de comportamiento de gente mayor. Yo quería gritarle a esta vieja hija de puta. De hecho, me gusta gritar la palabra vieja hija de puta. Suena bien cuando se lo merece. Esta se lo merecía. Esta se merecía que le llamara yo vieja hija de puta. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó que vos fuiste mamá? Andabas con bebés. Seguro, en la antigua Chepe. Obviamente está pasando de la Chepe de los años 60 o 50. Pero vos tuviste hijos, vieja hija de puta. Y ahora miras con desprecio a las nuevas madres. madres, ¿no? Nuevas madres que ahí pariendo, viendo a ver cómo putas
jalan
sus huilas en medio de Chepe con un coche. Y esta otra, ay, no me quiero quitar porque soy adulto mayor. Puta, se le olvidó que ella es mamá. O seguro no es mamá, porque con esa cara tiene cara que nunca se la cogieron.
Sí, no, hombre, mae. No, mae, una experiencia horrible, mae. Horrible, horrible que yo tuve y que me marcó, mae. Fue una vez que había una ancianita, mae, estamos hablando en Avenida Segunda, mae. Un diciembre, mae. Carros para arriba, para abajo, mae. Y hay una señora adulto mayor, mae. Entonces, mae, en un puro temblorcito, mae, yo pensé que se iba a quebrar ahí, mae. Y vengo y ya le digo, señora, ¿necesita que la ayude a pasar?
Sí.
Y me dice, ¿qué piensa? ¿Que soy un vegetal, idiota, estúpido, hijo de puta?
¿Qué mae? ¿Piensa? ¿Que soy una viejita chenclenque temblorosa que está trabada en medio de la calle? ¿Eh? ¿Eh?
Mae, era como ver un chicharrón quemado, mae. Entonces, mae, entonces hay una dificultad ética ahí, mae.
Sí, sí, sí.
Que ya es que uno en toda su atorrancia y uno en toda su vulgaridad, mae, uno intenta ser condescendiente, mae, pero no se deja, mae.
No.
Entonces, yo, dentro de la poca moral que me queda, yo le dije, ah, vieja máscara de picha.
Vieja máscara de picha. ¿Le dijiste eso?
Sí. Yo le dije, vieja máscara de picha. Ojalá te muras y que te dé un paro cardíaco y que te viole malito, que este Marito Mortadela.
Mientras estás tirada, porque Marito se viola todo lo que está tirado. Eso la gente no lo sabe, ¿no? Pero Marito es un toconcito y anda siempre lascivo.
Mae, pero
Marito tocó una exnovia mía. ¿No sabes eso?
No, mae.
Sí.
¿Cuándo, mae?
La de Grecia. La misma. Ella una de estas me dijo, mae, a mí no me cae bien ese mae. Yo sé que está mal y tiene un daño cerebral.
Sí.
Su mente es la de un chiquito de 12 años o 10 años, pero ese mae me tocó un seno en San José una vez. Y yo, ah, oh, Marito te tocó una teta. Ay, déjate, vale, mae, ponele la otra, el pobre vejete. Mae. Una tristeza.
Mae, mae, no, pero es que también hay que ver que, que mae, hay mucha cosa, hay mucha propaganda ahora que es a favor del adulto mayor, pero hay que ver que muchos de esos adultos mayores, cuando estuvieron jóvenes, no hicieron el propósito de ser buenas personas. Entonces, ¿cómo querés que te quieran siendo viejo cuando fuiste un gran hijo de puta o una gran hijo de puta?
Sí, fuiste
un agresor alcohólico, una vieja loca que golpeabas a tus hijos, mae. Hay que ser consecuente.
No, nunca he creído en el término no hay muerto malo, que eso es otra, que cuando el muerto se muere, oh, muerto sano, muerto bueno, era un santito. Pero también ahora ocurre mucho de que cuando ya alguien está viejito, ay, es un viejito, todo lindo, inofensivo. Esto es otra cosa que pasó hoy. Primero en la fila pasa esto con esta vieja hija de puta, ¿verdad? Luego voy pasando, esta es otra, no sé si has visto que cada vez están poniéndose los piedreros más agresivos, vendiendo chicles y vendiendo chocolates chinos, ¿verdad?
No
hay nada más saludable para el organismo, ¿verdad? Que esa mezcla de azúcar y mercurio que tienen los chocolates chinos, ¿verdad? Entonces, hay una vieja vendiendo chocolates chinos y hay una mamá con su chiquita de, ¿qué? Puede tener la edad de tu hija. Puede tener la edad de no sé qué, 9 años.
¿Cuánto tiene tu hija? 7.
7 años. Está acá y de repente le dice, va un chocolatito para la chiquita. Hola, preciosa. Le toca la cara a la chiquita. La mamá no hace nada. Yo estuve así de mandarle un puño en medio de la nariz a la doña y la chiquita no es mi hija. Yo soy de la idea de que si la mamá le hubiera pegado un derechazo a esta piedrera por tocarle la cara a la chiquita, la policía no tiene que intervenir. Nada más dejarla que la mate. No le toques la cara. ¿Cómo vas a dejar que tu hijo, tu retoño, le toque la cara a un extraño? Ma? Eso no pasa. Ma. O sea, eso
sí,
no,
mae,
se hace.
Mae, sea ya piedrero.
Es homofobia. Es abuso. Es pasarle por encima a la autoridad. Mae, puta.
Mae, es como
eso. Yo chamaco odiaba que me tocara la cara un extraño.
No, mae, mae, no, hombre, mae, yo me he puesto así, pero sumamente agresivo en el automercado, mae. Porque siempre, mae, siempre yo cuando
si voy a el automercado con mi hija, quiere patrocinar.
Mae, Mae, siempre, mae, que yo llevo a mi hija, mae, siempre ahí anda ya joder, en la joda, mae, y anda de arriba para abajo, mae, y siempre hay una hijo de puta vieja gorda que le dice, ay, qué chiquita más linda. Y
sobre todo con las chiquitas rubiecitas. Sí, por alguna razón, la gente cree que una chiquita rubiecita es patrimonio de todo mundo.
Mae, es.
Y si es así, entonces ayúdame.
Shirley Temple.
Pagámele la alimentación, ¿verdad? Si es patrimonio de todo mundo, claro, va a recopilar, mae, plata para ver si todos la alimentan y la mantienen, hijos de puta.
Pagarle los útiles, pagarle los caprichos, mae. Entonces, mae, siempre es, ay, qué chiquita más linda. No se parece a usted. A lo que yo le respondo, es que es para que vea que yo no la hago con la cara, vieja hijo de puta. Sí, sí, mae. Puta, mae. Mae, es que, mae, yo no sé si es que es o.
Yo no sé en qué momento la gente cree que ese cumplido es bueno, ese cumplido es positivo.
¡Ay, qué linda! ¡No se parece a usted! No, hombre, mae, es que sabe qué es.
No parece ni que es suya.
No, hombre, mae, es que sabe qué es. Que esas señoras son ya producto de la relación de el tío con la sobrina, mae. Recuerda, sí, lo que estamos hablando, mae.
Entonces, o la abuelita con el nieto.
Mae, entonces piensan, mae, que ya uno ya hace ya las criaturitas con la cara, mae. Que ya uno que estuvo ya a punto de mascarazo, mae. No, así no. Así no se fecunda.
Así no
mujer.
Se fecunda. No. Por medio del burro del chompipe árabe no se hace. La gente todavía no supera lo del chompipe árabe. No, eres que todavía a estas alturas todavía la gente me dice, man, un chompipe árabe, haga el chompipe árabe. Y yo, man, volviendo a lo del bus. Primero, o sea, vamos a ver, en 5 minutos ha pasado lo de la vieja hija de puta que trata mal a una mamá joven, uh-huh, la solidaridad femenina por el ojete. Inmediatamente, la piedrera que le toca la cara a una chiquita y la mamá no hace nada. Y luego me monto en el bus. 5 de la tarde, repleto el bus. Yo tuve una ventaja, que es que a la par mía, yo voy sentado en el lado de la ventana, del lado derecho ha sentado un viejito. Entonces ya no hay manera de que me tenga que mover de aquí. El viejito está acá, nadie le...
No, ya.
Yo tranquilo, entonces yo bien. Pero nunca faltan los cabrones hijos de puta, esa es la palabra, cabrones y cabronas, hijos e hijas de puta, que se sientan en el asiento preferencial para persona con discapacidad, persona embarazada o ancianitos. Van los dos cabrones ahí. Viene un viejito. El viejito era como era Elio Gallardo, pero sin barba.
Qué bonito.
Qué bonito el viejito que viene bien el bus, porque ningún hijo de puta, ningún maricón. ¿Qué dicen? Huevón maricón. Ah, no, culiao. El maricón chileno es culiao. Uh-huh. Ningún culiao me quiere al campo. Entonces, él va de pie. De repente, como unos 5 minutos, ya le entra la goma moral a uno de los que hay en el asiento preferencial. Se levanta y dice, señor, tome asiento. El viejillo lo ve, inmediatamente agarra una tita. No una muchacha, una tita.
Sí, es cierto. Porque no es cualquiera.
Es que hay que hacer la aclaración. Nosotros somos unos caballeros, ambos somos hombres comprometidos con sus respectivas parejas, pero... Cuando hay una tita, o sea, sí, bueno, eso es lo que es, o sea, sí. Uno la ve, es imposible no verla. Yo estaba con mi novia a la pura par y cuando vemos una tita, ella me dice, vea a esa vieja. Y yo, sí, y la vemos, ¿no? O sea, esas hijas de puta que son uno...
Sí.
Da cólera.
Que uno ya uno no sabe por qué andan en bus.
Uno las ve y da cólera, uno dice, no.
Tienen que levitar, esas perras tienen que levitar.
No puede ser. So, uno no sabe qué hacer, uno no sabe si insultarla, si halagarla, si... Uno no sabe, es una situación...
¿Ponerle dos velas?
Es una situación de confusión lo que producen esas titas. Esta tita viene con ropita de oficina. Creo que trabaja en un banco. Tenía pinta de banco de San José. Bueno. Inmediatamente el viejillo, que yo lo escucho, su voz es... Bueno, es que hablan así, yo respaldo.
Como Don Corleone, pero Don venido Corleone, a menos. Pero, Don Corleone región 4.
Sí, Don Corleone ya nivel 4. Y lo que hace el mae es darle el campo a la tita. en ese momento me di cuenta que este es, y yo vuelvo a ver al, yo lo vi en los ojos, yo no le hablé, pero le hice contacto visual al viejillo. Y viejo hijo de puta.
Tiene ese brillo,
cabrón, galán infeliz. Cabrón, ¿no? Porque el mae inmediatamente lo que hace es que la sienta. Ah, pase adelante, señorita.
Bueno, usted tiene todo el futuro.
Usted, yo es que, yo estoy bien, yo es que yo
voy de salida.
Yo estuve sentado todo el día, entonces más bien así me estiro. Además, andaba haciendo una cosa, estuve sentado ahí mientras hacía la fila. Empezó a hablarle todo el rato de pie, hablándole. Cuando el bus hacía una curva, le arrimaba el paquete. No es broma. Cuando el bus hizo una vuelta, el mae hizo acá, arrimó el paquete y aquí en el punchline, la otra no se movía. Si yo soy el que le arrima el paquete a la muchacha, yo ya hubiera recibido 3 codazos, una cachetada y un pellizco de glande. Pero como es un viejito, no, ¿verdad? Es un viejito, Me acuerdo de mi novia cuando dice, ay, es que los viejitos son tan lindos y todo. Fuck you, tienen pene, consumen Viagra, de esos te pueden violar también. Deje de estar viendo a los viejitos como inofensivos, que no es cierto. Y se me confirmó con este mae, porque está el tipo ahí, está restregándole el paquete en las curvas, está hablándole, le empieza a preguntar que dónde trabaja, le empieza. Y la otra, y no, porque no es. Acto inofensivo en el viejito, ¿verdad? Ay, yo trabajo aquí en el banco. Al rato el otro que va a la par, ya harto, porque seguro se da cuenta, seguro se dio cuenta lo mismo que yo, que este es un viejito, viejo zorro, ¿verdad?
Pervertido.
Entonces se va, entonces se sientan los dos. En el rato que van, le está contando que andaba haciendo unos mandados y que vivía en Llorente. Si te das cuenta, el trayecto del bus es San José, Parada de Limón, Cinco Esquinas, subimos un poquito más, La Pops, Llorente.
Alrededor de 20 minutos.
Esa es la ruta. De repente, la muchacha se va a bajar en Cinco Esquinas, después del puente, después del túnel, el túnel aquel. Y el otro le dice, vamos, yo la acompaño. Y la otra, no, en serio, está bien y todo. Así camino hasta la casa. Por si quiero caminar hoy. El viejillo infeliz, en cuestión de 20 minutos, menos de 20 minutos, le dio campo a la muchacha, le habló y ya le iba a acompañar a la casa para saber dónde vive. Y la muchacha no tiene idea absoluta de que el maestro se la está ligando porque lo ve como un viejito. Bueno, seguro tiene una hija o una nieta de mi edad.
Ese es el típico timo. Es que usted se parece a mi nietecita.
Y gente, esto va dirigido para las muchachas. Cuidado con esos viejitos. Esos viejitos o consumen Viagra o se instalaron la bombita que se puso Andrés García. ¿Te acuerdas la bombita de Andrés García?
Sí.
Estoy seguro que la tiene ese viejito, porque ese viejito era así. Y esta es la parte más rajada. Cuando el mae se baja del bus con la muchacha a la cual bajó primero, volvió a ver a los dos tipos que le dieron el campo en el bus. Es un hijo de puta este viejito, es un hijo de puta. Y los vio con cara como de, así es como se hace, bitches.
Mae, las nuevas generaciones tienen que ver esto.
Yo me quedé con la jeta abierta viendo al viejito este, y yo, este viejito merece cogerse la madre. Ya, ya, merece hacerlo. No me interesa que la muchacha esté casada, tenga novio, do it. Ya, va, se la ganó, hijo de puta. Ese madre. Movimiento, madre, esa estrategia, esa movida.
Madre, es madre.
Si mañana salen las noticias que un viejito de 70 y pico, 80 años, le echó cloroformo a la bebida de esta muchacha para agarrarla dormida, o sea, es crimen. Pero yo le doy casa por cárcel. Ya está ahí. No, quédate en la casa y ya.
Mae, es que mae, eso es mae, es un estratega nazi. Mae,
es más, es un Joseph Goebbels, mae, sí. En vivo, en directo, mae, es un maldito nazi, mae. Infeliz desgraciado. Bueno, vamos a hacer una pausa mientras tomamos aquí un respiro, ¿verdad? Mientras, vamos a ver si el café.
Ya volvemos.
Bueno, gente, damas y caballeros, muchísimas gracias. Esta fue la primera parte de la entrevista / conversación que tuve con mi amigo Lucho. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario que hacer en la página de javiermedina.net/elpecadopermanece, ustedes pueden ver que hay unas cajas para emitir comentarios, tanto vía Facebook como directamente logueándose en la página. Recuerden que aparte de estar disponible el podcast en la página web, también está disponible, con todo respeto, mi primer show especial de stand-up comedy, grabado el año pasado y a la venta ya vía descarga directa, y también DVD físico. Ustedes escogen qué es lo que quieren. Vale $5 la descarga directa y el DVD vale $10. Así que ya saben, muchísimas gracias a todos ustedes una vez más por participar, por escucharme. La segunda parte de esta entrevista a Lucho va a salir este jueves, porque fue bastante larga, porque ustedes saben, uno con amigos así no se calla nunca. Muchísimas gracias una vez más y nos escuchamos el jueves. Chao.